nos acompaña también el gobernador de Santander, Didier Tavera, que se ha tomado el trabajo de llegar hasta aquí con todo y que la agenda de hoy está pero fuerte. Gobernador, muy buenos días, bienvenido.
Yolanda, buenos días, un saludo para ustedes, para la mesa de trabajo y a los santandereanos que nos acompañan.
La agenda está fuerte porque viene hoy el presidente Iván Duque para acá, para Santander, y tiene agenda dos días hoy, porque mañana también tendrá taller en El Socorro. Gobernador, una visita importante. ¿Qué le tiene en la agenda al presidente de la República, Iván Duque?
Así es, Yolanda, dos temas súper importantes. En el marco del evento del Congreso Nacional de ANATO, un evento que veníamos pidiendo que se realizara en Santander, es la primera vez que se realiza en Santander, dos años consecutivos lo logramos. Tener al viceministro de turismo del sector es un gran anuncio para Santander, un conocedor que ustedes recordarán que estuvo en Aerorepública y demás, estaba en el sector, y es importante porque Santander se ha abierto al turismo no solamente nacional sino internacional, y como usted lo decía, poder escuchar las aves y demás y este bello paisaje. Nosotros estamos inmersos en una campaña de expedición bio, más de 10.000 especies de fauna y flora que tenemos en Santander. Tuvimos la oportunidad de que Slendy nos acompañara en Bocas del Carare y en todo el río Magdalena. Estuvimos allí conociendo lo que es Santander, que antes no se hablaba de la biodiversidad que se tiene de Santander, teniendo el segundo cañón más largo y más grande del mundo, como es el cañón del Chicamocha, con más de 100 kilómetros y una profundidad de más de 2.000 metros. Es un tema obligado hoy para el señor presidente, no solamente las anclas, sino que para que podamos seguir creciendo en turismo necesitamos conectividad. Ayer le hacíamos un reclamo en la necesidad de tener más frecuencias aéreas a Bucaramanga, y de Bucaramanga hacia la costa atlántica es más, estar más concentrados. Si seguimos dependiendo de Bogotá y ampliando la terminal de Bogotá, pues cada vez va a haber más una mayor disposición para el monopolio que se concentre en la capital y las regiones. Vamos a tener unos precios elevados. Hoy un tiquete de Bucaramanga no deja costar más de 500.000 pesos, oscilan hasta 1.000.000 de pesos con unas frecuencias difíciles hoy.
Están abusando con eso.
Es difícil. Entonces, una de las grandes peticiones de ANATO es: necesitamos crecer. Para poder crecer, Santander tiene paisajes, anclas, pero necesitamos mayor conectividad y necesitamos infraestructura. Y eso va de la mano con el taller Construyendo País, que se va a adelantar en la capital comunera del país, como es Socorro Santander.
Claro, es una agenda bastante larga, y yo creo que cada región a donde llega el presidente Iván Duque, la gente dice, esto es lo que necesitamos. En el caso de Santander, infraestructura entonces, y conectarse un poco más con el país, es lo que le están planteando
al presidente. Nosotros tenemos un déficit en infraestructura vial. Nosotros encontramos el departamento como la cuarta región más competitiva, de acuerdo al índice de competitividad regional. Ya subimos al tercero, y esto es por la inversión que hemos hecho
en educación. Esa es buena noticia, gobernador.
Es una gran noticia. Esto es gracias a la inversión que se ha hecho en innovación, en ciencia, en tecnología, en educación. Pero para poder seguir avanzando necesitamos infraestructura vial, necesitamos conectarnos. Santander, hoy en lo que estamos trabajando con los gremios, con la academia, es en que Santander es el corazón de Colombia. Nosotros estamos comunicados aquí, estamos en el medio del país, pero también estamos hoy, si no tenemos una conectividad que va desde la concesión de la navegabilidad del río Magdalena, que esperamos que se estructure rápidamente esa APP, que va desde la concesión del tramo de la Ruta del Sol en los 220 kilómetros que atraviesan el departamento de Santander por el Magdalena Medio, y una concesión vial que nos conecte una doble calzada Zipaquirá-Bucaramanga. Eso haría que Santander realmente tenga un dinamismo económico por la misma plataforma multimodal de Barranca Bermeja, que es a lo que le estamos apostando.
Oiga, ¿cómo va la vía? Porque es que yo recuerdo algunas veces cuando viene uno por la región, uno dice tan cerca y tan lejos, por ejemplo, de Cúcuta. ¿Cómo va esa conectividad Bucaramanga-Cúcuta?
Tenemos una dificultad, se adjudicó, se concesionó la vía, una alternativa de Pamplona a Florida Blanca especialmente, con muchas expectativas porque hablaban de la construcción de 27 viaductos, pasando por el Cerro de la Judea, salir al 8.5 kilómetros de la vía Pamplona. Esto ya se convertiría en el mayor y tal vez el más grande mirador de Colombia, y un desafío enorme para la infraestructura, pero hoy está en un atolladero precisamente por una falta de consultas en la zona donde saldría alrededor de la Universidad Pontificia Bolivariana, porque hay cierta resistencia de la UPB, pues no solamente la UPB, sino de toda la zona, de algunos conjuntos residenciales que tenían unas zonas campestres allí, y al parecer no se consultó, no se tuvieron en cuenta, y hoy hay, digamos que un medio trancón frente a lo que conectaría del kilómetro 8.5 a salir a la autopista que hoy tenemos de Bucaramanga hacia Florida Blanca.
O sea que ahí tenemos problemas todavía.
Sí, tenemos problemas todavía, claro que sí.
Dentro de esa conectividad que plantea el gobernador, Yolanda, se señala pues desde la frontera hasta Yondó, en el departamento de Antioquia, allí muy cerca de Barranca Bermeja. La preocupación, gobernador, es que de Bucaramanga a Barrancabermeja se habla de un cobro de 6 peajes cuando esté la doble calzada lista. ¿Cómo se va a manejar?
¿6 peajes tema? ¿En cuántos kilómetros?
120 aproximadamente.
Hay una dificultad enorme que tenemos. Yo frente a eso tengo he dado un debate, porque yo digo, si en Santander yo tuviera las vías que tiene el Valle del Cauca, de salir de Cali a Buga, además el eje cafetero de comunicarnos rapidísimo. De Armenia a Caldas, Juan Manuel, pues yo pagaría los peajes. Yo lo que no pago peajes es si tengo una infraestructura precaria y deficiente como la que tenemos hoy. Pero si tenemos una infraestructura como la que conecta hoy Pereira, Manizales, Armenia o alrededor de Cali, yo tranquilamente estaría diciendo, o acabo de ver un viaducto como el que se terminó saliendo de Cartagena hacia Barranquilla por la zona de Manzanillo, uno dice, bueno, eso se justifica pagarlos. Pero hoy tenemos un problema más grave en la vía Barrancabermeja-Bucaramanga, y es que la ANLA está atravesándose en un permiso para poder hacer, digamos que, para poder evadir o eludir los coluviones saliendo de Lebrija. Bucaramanga, Barrancabermeja tiene una inestabilidad enorme por los coluviones y están al paso de brisas, están diciendo que no van a permitir el nuevo trazado, y eso sí pues nos condenaría enormemente. Es uno de los temas que también vamos a tocar con la señora ministra de Transporte, que se lo dijimos al ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, y esperamos que mañana podamos tener una razón y pues un diálogo constructivo. De hecho, a la 1:30 de la tarde hoy en la agenda del señor presidente, después del Consejo de Seguridad, vamos a estar con la Cámara de Comercio, con los gremios. Aquí tenemos una muy buena relación, academia, sociedad civil, sector productivo y sector público. Estamos unidos en las mismas peticiones y ese va a ser uno de los temas a la 1:30.
Hay Consejo de Seguridad, precisamente lo ha dicho usted,
a las 10 de la mañana.
Con el presidente Iván Duque, seguramente estará el ministro de Defensa y demás. ¿Cómo está la región en materia de seguridad? Es decir, allí, ¿cuál es el llamado o el planteamiento que le están haciendo al gobierno nacional?
Mira, Yolanda, tenemos Santander tiene una década que vive en posconflicto. Aquí se le dijo no a la subversión, no al paramilitarismo. Eso nos permitió consolidarnos en la región más segura del país. Mientras la tasa de homicidios por cada 100.000 en el país es de 24, en Santander llegamos a tener un dígito, 9 por cada 100.000.
No, pues eso es un lujo.
Es unos resultados que nos convienen, pero hoy la ciudadanía está consternada por la serie de atracos que están prendiendo, especialmente en Bucaramanga. Hemos tenido un aumento enorme en robos, celulares, atracos en establecimientos, y pues esto la gente, con toda razón y con toda preocupación, más porque hay unas decisiones, digamos que deben tomarse unas medidas por parte de la administración local más fuertes en lo que tiene que ver con seguridad, y es uno de los planteamientos que se tiene que tomar, porque eso es la percepción de la gente hoy en Bucaramanga. Es que, claro, sí, me están robando el espejo, me rompen el vidrio para robarme la cartera, me atracan en un restaurante el celular, que ese es un índice que en lo que corresponde al departamento en materia de seguridad, de percepción, de no tener grupos al margen de la ley y demás, pero en la percepción interna de la ciudad sí es caótico.
Claro, es delincuencia común, es decir, ¿no hay presencia de bandas criminales o tienen en alguna
zona?
Con
total seguridad le podemos decir que aquí no tenemos presencia ni del ELN. Claro, nosotros estamos como construyendo una muralla alrededor del departamento, porque tenemos los problemas fronterizos del norte de Santander con el Catatumbo, de Arauca, tenemos el del nordeste antioqueño con Yondó, la problemática del sur de Bolívar con San Pablo, con San
Blas. Pero han logrado mantener el departamento
blindado. Los índices son perfectos. De hecho, acá no podemos decir que no han intentado ingresar a Santander fracciones del ELN, pero la acción de la fuerza pública ha sido contundente. Aquí, hace poco, un secuestro se presentó en la vía García Rovira. Estaba el segundo al mando de la comisión del ELN, habían traído, inclusive han reclutado un venezolano, y se enfrentaron la fuerza pública, se liberó al secuestrado, se dio de baja al cabecilla guerrillero por parte de las autoridades militares, y obviamente se capturó también a un venezolano que estaba allí en esta comisión de delitos.
Gobernador, a propósito del tema de Venezuela, pues obviamente esta región tiene impacto directo con la inmigración de los venezolanos. Esta mañana nos hablaba el alcalde de que en Bucaramanga, cálculos que no son, digamos que muy concretos, porque solamente una especulación, señalarían que en Bucaramanga hay 16.000 venezolanos. ¿En Santander cuántos? ¿Cómo están enfrentando ustedes?
Pero bueno, nosotros llevamos 2 años y medio desde que llegamos al gobierno denunciando esta migración. Y tuvimos oídos sordos. Hoy ya cuando hay una crisis, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, afortunadamente el canciller, tengo que decirlo, tiene una política clara internacional, pero también hay una agenda nacional que tiene que darse. Nosotros tenemos una política débil migratoria, casi que inexistente. No tenemos una política fronteriza, y eso es tal vez porque hace 15 años no era atractivo para que alguien llegara a Colombia. Hoy es distinto el panorama, pero la migración, se lo puedo decir, de acuerdo al estudio que hemos adelantado con la policía, porque es que Migración no es capaz de atender esta situación que se tiene. Es lamentable decirlo, pero no, pero tenemos... así es. Y cuando la gente dice es que no sabemos qué hay, nosotros sí tenemos un censo y lo hemos venido denunciando. Yo le puedo decir que en todo el territorio santandereano hay más de 120 mil venezolanos. Y el área, y el área metropolitana de Bucaramanga, a hoy le podemos decir que tiene cerca de 60 mil venezolanos aquí. Entonces tenemos un índice de acuerdo a lo que están... tenemos un 40% de aumento de venezolanos en comparación del año 2017. Eso es gravísimo. Nosotros se lo planteamos al señor canciller hace, creo que una semana y media, nos reunimos, porque antes solo se reunían los gobernadores fronterizos, pero yo le dije, mire, Santander es un departamento fronterizo. Antiguamente los venezolanos podían circular sin tránsito, sin, digamos, alguna restricción hasta Pamplona. Pero Pamplona es la puerta de entrada a la troncal central del norte, que comunica con Málaga, Capitanejo, Duitama, Bogotá, y obviamente Pamplona es Curos, es Berlín, y también por Málaga hacia Bucaramanga. O sea, realmente nosotros tenemos una incidencia fronteriza enorme, y cada vez que la región está bien y Bucaramanga está bien, yo no me quedo donde hay problemas, yo no me quedo donde hay seguridad, donde hay caos. ¿Yo a dónde llego? Donde hay tranquilidad, donde hay seguridad, donde hay oportunidades.
Y aquí van llegando.
Y aquí van llegando, efectivamente. Así es el problema que tenemos hoy en día.
Ahora, gobernador de Santander, Didier Tavera, si hay 120 mil venezolanos que han llegado en los últimos meses al departamento, ¿cómo los están atendiendo? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Y qué tipo de migración es? Si toda es migración necesitada de apoyo, de subsidios, de recursos, o están llegando también, qué sé yo, gente que viene a poner su negocio, a trabajar, empresarios, de todo, o los 120 mil son personas en condiciones bastante precarias.
Son dos escenarios. Primero, nosotros decir que hoy son en los 87 municipios. O sea, hoy ya la migración
y opera en todas partes.
Entra en todas partes y opera de varias formas. Uno es por familiar, es porque alguien llegó hace 2 años y le dijo a su familiar que está allá, oiga, véngase que aquí ya estoy instalado.
Ya nos acomodamos.
Otro es porque también en algún momento de la vida muchos colombianos llegaron a vivir a Venezuela, hoy están retornando y empezamos a tener problemas como esto. Entonces, hoy el gobierno departamental le ha informado al Ministerio de Salud que nosotros hemos facturado más de 6.500 millones de pesos en atención a esta población venezolana. Eso es un déficit enorme para el departamento. Si hoy tenemos un hueco fiscal enorme en materia de salud, imagínense nosotros atendiendo. Pero tenemos que darle una atención a esta comunidad. Y hay otra población que tiene unas dificultades enormes, que es la que no formaliza y no regulariza su estado, su estancia o su estadía en Santander y en Colombia. Porque si tuviéramos una caracterización, nosotros sabríamos cómo atenderlos. Entonces, esto se presta para dos fenómenos. Uno, el abuso de quien lo contrata, del empleado.
Claro, claro.
Porque como está de forma ilegal, entonces ya se comete. Y empieza también a generarse un problema social y es una consecuencia que vamos a tener al final. Y ese es el resentimiento por parte del venezolano y por parte del colombiano que también está siendo víctima de ese empleador o de esa mano de empleo de obra, que no es calificada o cualificada, pero que sí está ocupando una silla de quien está alrededor. Es un problema enorme que va a tener una degradación y por eso se han visto que hay riñas, han habido violaciones, homicidios por parte de los venezolanos. Y ese es el verdadero problema. Si todos tuvieran una carta de regularización y supiéramos que tenemos un licenciado en matemáticas, o tuviéramos un filósofo, o tuviéramos un ingeniero mecánico o un civil, pues tendríamos una oportunidad y una posibilidad de decir cómo, qué es lo que ha ocurrido de pronto en Chile, en Perú, en Ecuador, pero en Santander no. Digamos que la migración que ha llegado aquí, y de acuerdo a la encuesta, más del 65% es personal no calificado.
No calificado.
Y ese es un problema enorme porque es el que está de vendedor ambulante, es el que está...
En el rebusque.
El que muchas mujeres tienen que ser víctimas de prostitución y demás. O sea, es un problema enorme que tiene una degradación social muy alta.
Vemos que usted tiene como claro el diagnóstico de lo que está pasando con la migración venezolana en su departamento. Gobernador, ¿cuál es la salida o qué se requiere para enfrentar el fenómeno de la migración? Si usted tuviera como una especie de varita mágica y decir, así lo resolvemos.
Lo primero son dos agendas distintas. Hay una agenda legislativa del gobierno nacional que tiene que ser una verdadera y clara política fronteriza y una verdadera y clara política migratoria, que hoy no la tenemos. Hoy eso no existe. Hoy es endémico lo que tenemos ahí en materia de legislación fronteriza y migratoria. Lo otro es que realmente debe empezar a construirse un fondo como el que se creó en su momento en el fenómeno de la Niña del 2010, el Fondo de Adaptación y demás. Ya hoy ese es un problema no de Colombia, es un problema del continente americano que traspasó las fronteras y que no va a parar, porque es que muchos dicen, no, es que derrocan a Maduro en el 2006,
se vuelve
y se arregló. La institucionalidad venezolana tiene 15 años en decadencia, en una degradación continua. Y hoy, ustedes han visto todo el problema económico que tiene Venezuela, que volver a recuperarlo tardaría más de 20 años. O sea, mañana derrocan a Maduro porque se fue, porque renunció, porque no hay elecciones, porque le dio una gripa. Y resulta que el problema no va a parar. Hoy la gente tiene que llegar aquí porque en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay garantías, el sistema de salud es precario, volvió a aparecer la sarampión. Los problemas que hemos tenido aftosa, mientras regularizan nuevamente esas medidas fitosanitarias y mientras reactivan la economía del país, va a ser un problema. Por eso la necesidad de un fondo. Yo celebro que el gobierno español haya dicho el anuncio de estos recursos. Muchos dicen, no, es que es muy poquito, pero bueno, es que de peso en peso es que se llena el saco. Y qué bueno hacer gala de eso. Cooperación internacional, qué bueno que tengamos un verificador o un acompañamiento de la OEA y de la ONU aquí en Colombia y obviamente para el continente americano, porque realmente esta es una demanda internacional. Este ya no es un problema local, este no es un problema de Santander, de Colombia, sino es del continente americano y de la comunidad europea, que además son quienes tienen la experiencia realmente en migración.
Se maneja migración.
Europa lo ha vivido con los marroquíes, con los asiáticos, con todo lo que ha podido tener Europa en migración, y son ellos los quienes deben acompañarnos. Y aquí hay que decirlo, que el canciller tiene una claridad enorme frente a la agenda legislativa internacional. Yo creo que es de las mejores credenciales que tenemos en el país en agenda diplomática y internacional.
Sí, ha insistido mucho el canciller Carlos Osvaldo Trujillo en la necesidad de darle atención internacional a un fenómeno que es internacional. Pues, gobernador, muchísimas gracias por venir hasta aquí a acompañarnos. Le deseamos mucha suerte en el encuentro con el presidente Iván Duque hoy. Bueno, y en los dos días que lo van a tener aquí en Santander, mañana en el taller en el municipio del Socorro. De modo que muchísimas gracias.
Ah, Yolanda, muchas gracias, y al Capi, a Juan, decirles que por favor le cuenten a los colombianos lo bueno que es Santander, vengan a invertir a Santander, conozcan las 87 razones para que Santander sea su próximo destino. Ayer se lo decíamos a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, porque el próximo congreso de ANATO va a ser en Medellín. Él vino a peleárselo a que sea la sede, ayer se lo confirmaron, vino a recibir una entrega simbólica, Santander le entrega a Medellín. Y qué bueno, Federico no conocía a Santander. Yo invito y le pido a usted, Yolanda, que nos inviten, que inviten a los colombianos a hacer turismo interno. Que conozcamos primero el país, conozcamos la región, las maravillas que tenemos aquí. El cañón del Colorado come chicles al lado del cañón de Chiquimocha. Así es que deben venir aquí, por favor, ayúdenos con esa campaña.
Y ya viene la fiesta de las colonias también, ¿no? Toda la fiesta de Bucaramanga.
Espectacular. Ese es un evento que organizamos nosotros, todo el tema de una degustación gastronómica enorme.
Uy, las obleas.
La hormiga culona.
Ay, Dios.
La arepita santanderiana, un buen mute, eso es aquí, el cabrito.
Aquí yo estaba en un debate con José Manuel Acevedo, señor gobernador, en Twitter, porque él decía, es que ustedes tienen, llegó Yolanda, llegó el equipo de RCN, tienen que recibirlos con la mejor arepa de Colombia, que es la santanderiana. Yo le dije, bueno, sometámoslo al constituyente primario, porque ¿dónde queda la arepa de Ramiriquí, la de Venta
Quemada?
No, que la
arepa de maíz pelado, arepa amarilla, eso no hay nada que ver con eso.
Eso es lo que le tendrá seguramente hoy al presidente Iván Duque, que viene para esta tierra, viene para el departamento de Santander. Gobernador, gracias y buen día.
A ustedes, muchas gracias.